Mañana, 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues nuestro agradecimiento también y nuestros mejores deseos en ambos casos y esa petición. Quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar todavía, empezando por el pregón que lleva hoy por título: el apoyo al campo hay que demostrarlo con hechos.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas gritando su pregón.
En las campañas electorales, los candidatos de los diversos partidos políticos repiten una y otra vez frases, en muchos casos muy manidas, como las siguientes: somos el partido del campo y que defiende el medio rural. Apoyaremos a los agricultores y ganaderos. Tenemos muy presente al medio rural y su grave problema de despoblación. La incorporación de jóvenes es una de nuestras prioridades, y así sucesivamente. El último ejemplo de lo anterior lo hemos tenido recientemente en el caso de las elecciones europeas. Pero una cosa son las palabras y otra los hechos. En el caso de los partidos situados a la extrema izquierda del PSOE, ni siquiera hacen esas afirmaciones, pasan olímpicamente. En el caso de los socialistas españoles, ya sabemos de lo que son capaces el ministro de Agricultura, Luis Planas, y sobre todo la que ha sido cabeza de lista, Teresa Rivera. Ambos, especialmente la última, se han caracterizado por su maltrato al campo, al medio rural y a los agricultores y ganaderos durante los últimos 6 años que llevan en el puesto. Buena prueba de ello es que en este periodo de tiempo han tenido lugar las dos oleadas de manifestaciones más importantes de este siglo, en 2020 y en 2024. Luego está lo del PP, que se presenta de palabra como el partido del campo. Sin embargo, llega el momento de pasar a la acción y sus responsables en Bruselas deciden cambiar la presidencia de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo por la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior. Está claro que esta última tiene más peso político que la de Agricultura, pero entonces habrá que decir también que los del Partido Popular Europeo no dan tanta importancia a las cosas del campo como ellos dicen aquí y allí. Como contrapunto a esto, es necesario destacar que desde el Partido Popular Europeo han reclamado, y en principio parece que lo han conseguido, para este grupo político, la comisaría de Agricultura, que podría ser para un luxemburgués. Y finalmente está lo de Vox. También han dicho por activa y por pasiva que son el partido del campo y del medio rural, en el que consideran que tienen un importante silo y caladero de votantes. Por eso reclamaron durante la formación de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura, las consejerías de Agricultura. Lo consiguieron en el caso de las tres primeras. Y ahora van y dicen que rompen con el PP y que abandonan los gobiernos autonómicos por el reparto de los menas y por la política de inmigración, que para ellos es fundamental. La conclusión es entonces muy clara. Los asuntos de inmigración son más importantes para Vox que los del campo y el medio rural, lo que es legítimo, pero también es bueno que se sepa. Esas tres consejerías han pasado ahora a manos del PP, que cuenta ya con 11 de las 17 que forman parte de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Se trata de una mayoría muy importante. Repito, 11 de 17, a pesar de que el consejero de Baleares, en teoría del PP, se ha convertido en uno de los más firmes aliados de Planas. Ahora solo falta que con esta representación territorial los populares se pongan manos a la obra y hagan sentir esa mayoría a Planas y a su banda en las reuniones de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. El duelo debería estar servido. Con esta música del oeste de fondo resumimos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Hoy dominará el tiempo seco y soleado con máximas por encima de los 35 grados en el interior de la mitad subpeninsular. Y atención, porque a mitad de la próxima semana llegará una ola de calor. Luego nos lo cuenta José Miguel Viña. Seguimos, Eugenia.
La reserva hídrica ha bajado un 1% y al principio de esta semana se situaba al 61,8% de su capacidad total.
La granizada del pasado sábado en Lérida ha provocado pérdidas de entre el 60 y 100% en frutas como melocotón, nectarina, pera y manzana, según la Unión de Pallesos. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, la Unión Llauradora calcula que la sequía provoca un sobrecoste para los ganaderos de extensivo de más de un 60%.
La Junta de Extremadura ha confirmado la presencia de una subespecie de Xylella fastidiosa en la región, en concreto en Jara, Retama y Cantueso, en la zona de Valencia de Alcántara. Ha precisado que no se han detectado infecciones en olivo y que está en marcha un plan de erradicación.
Castilla y León prevé este año una cosecha de cereal de invierno de 6,4 millones de toneladas, es decir, un 89% por encima de la obtenida en la campaña anterior y un 8% superior a la media de los últimos 5 años, según datos de la Consejería de Agricultura.
El IPC de alimentación subió un 0,1% en junio respecto a mayo, con lo que el incremento respecto a junio del año pasado se sitúa en el 4,2%, según datos del INE. El producto que más se ha encarecido en el último año es el aceite de oliva, más de un 50%.
Mercados de futuros, el trigo ha bajado en Chicago y en París, el maíz ha bajado en Chicago en comparativa semanal y ha subido en París, y la harina de soja ha bajado.
En el mercado nacional, las cotizaciones de los cereales se han movido entre descensos y repeticiones en las principales lonjas. Las caídas que arrastraban desde principios de junio se han moderado esta semana.
Nuevas bajadas en los precios en origen del aceite de oliva ante la corta operatividad registrada en el mercado. Las almendras han anotado tanto subidas como repeticiones. Y vamos con el concurso. Apelamos a su sabiduría.
Las cosas se arreglan solas. Es cuestión de hacerse remolón.
Y de su sabiduría esperamos que nos respondan a la siguiente pregunta. Nombre y apellido del tenista español nacido en la Comunidad de Murcia, que está muy afectada por la sequía, que tiene una importante cita este fin de semana. Esa es la pregunta, que es lo que estará en juego. 3 lotes de las deseadas camisetas conmemorativas de los 40 años de Agropopular, la temporada 4.0, y 3 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en su página en internet, vivirelvino.com. Ahí tienen información sobre sus ofertas. Y formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan en enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes se tienen que abonar. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en la red X nuestro usuario es @agropopular, y para participar en el concurso de hoy, además de pulsar en seguir, tienen que incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es Agropopular Girasol. Para abonarse a nuestro Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Recuerden que no hacemos comunicaciones a los ganadores a través de esa red social, y si quieren saber ustedes si son uno de los afortunados, tienen que esperar a que lo anunciemos al final el programa, o también lo pueden consultar en nuestra web agropopular.com. También les invitamos a visitar nuestro Instagram con el usuario agropopular, y por esta vía no se puede participar, pero sí pueden ver todas las fotos y vídeos que iremos subiendo.
¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía?
A través del correo electrónico, Leandro Ramos escribe desde la provincia de Jaén, en concreto desde Peal de Becerro, donde ya tienen 25 grados, y comenta que ya han terminado la campaña de trigo. Manuel Natera está en San Fernando, donde tiene nubes y claros y 20 grados de temperatura. José Domínguez nos da la enhorabuena por el programa. Y a través de Facebook, María Almurena Moreno nos da los buenos días desde Jaén, con 22 grados y dando un paseíto mañanero. Además, tenemos comentarios de Ángel Andrés Villanueva, que nos saluda desde Tomelloso, donde ya tienen una mañana candentita, y Carlos Curiel responde correctamente a la pregunta desde Alicante. Y por último, a través de la red X, Luis Cabello está camino de Montilla, dice que tiene las camisetas del 30 y del 35 aniversario, le falta la del 40, que a ver si tiene suerte y le toca hoy.
A ver si hacéis algo.
Vamos a ver si hay suerte. José Antonio responde con acierto desde Badajoz, y María del Castillo lo hace desde el Cuervo de Sevilla. Y por último, comentar, César, que todos los agrotuiteros están poniendo nuestro hashtag insistentemente, de hecho, porque somos la primera tendencia en España con el hashtag Agropopular Girasol.
Y también lo es la contestación a la pregunta que hemos planteado. Gracias, Lucía. Llega el momento de escuchar un consejo.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien, sí, sí.
Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana, con Cristina López Schlichting.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones.
Nuestro hombre del tiempo es José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred. José Miguel, buenos días de nuevo.
Buenos días, César.
Para el fin de semana.
Bueno, pues hoy sábado va a continuar dominando el tiempo seco y soleado por muchas zonas de nuestro país, pero hay dos excepciones, lo comenté en el avance, el norte peninsular y la singularidad de que también por la fachada mediterránea tenemos cielos nubosos y de hecho se están produciendo algunas lluvias que están afectando sobre todo a la Comunidad Valenciana. Allí están soplando vientos húmedos de levante y se está produciendo además un descenso de las temperaturas en contraste con la subida que va a empezar a experimentarse por zonas del extremo norte peninsular, sobre todo zonas de montaña. Bien, tanto por el interior de la mitad sur de la península como por el sur de Canarias, las máximas hoy altas en el entorno de los 35 grados. Mañana hará más calor, con la excepción del noroeste de la península, donde irá llegando un frente que nublará los cielos y dejará algunas lluvias que van a afectar sobre todo a Galicia y al oeste de Asturias.
A partir del lunes, ese frente seguirá su recorrido por el noroeste y norte peninsular, aunque estará algo desdibujado. Dejará lluvias irregulares en esas zonas, acompañadas de tormentas por la tarde en los Pirineos. Y
bueno, va a estar soleado en el resto, con calor más intenso ya por la parte oriental de la península. De hecho, se podrán alcanzar los 40 grados de máxima en zonas del interior del sureste. El martes repetiremos una jornada soleada y bastante calurosa por el centro sur este de la península, Baleares y también Canarias. Esquivarán el calor por el extremo norte de la península, con algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental, los Pirineos y también por el nordeste de Cataluña. El miércoles se intensificará el calor, esa barrera de los 40 grados podrá superarse en el interior de Andalucía, la meseta sur y el valle medio del Ebro. La jornada estará dominada por una gran estabilidad atmosférica, ya con el tiempo típicamente canicular.
Y a partir del jueves las temperaturas subirán un nuevo escalón.
Sí, para mí aquí está la noticia, ya una dorsal de aire africano muy cálido va a empezar a dominar ya el panorama meteorológico y ese intenso calor se extenderá por gran parte de nuestro país, en zonas del interior de la mitad sur y este, Baleares, el este de Canarias. El calor puede llegar a ser extremo a finales de la próxima semana, temperaturas máximas entre los 40 y casi 45 grados. Incluso no se descarta que algún día, esto puede haber variaciones, pero que en algún lugar de esas áreas que he descrito, si pudiera llegar a superar ligeramente ese valor de 45 grados. Tendremos además noches muy calurosas y todo apunta además a que este episodio será persistente. Es probable que tengamos la primera ola de calor del año y que además sea extraordinaria tanto por su magnitud como por su duración.
Ojo con el calor y con el sol, a ver si te acuerdas de esta canción, José Miguel.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, oh, oh.
El sol primaveral trajo el amor a la vida de Lucía Díaz. Lucía, dinos algo de la reserva hídrica.
Pues ha vuelto a bajar y al principio de esta semana se encontraba al 61,8% de su capacidad total, lo que supone una merma del 1% con respecto a los niveles de la semana anterior. Las cuencas en peor situación son Júcar, con unas reservas del 22%, Guadalete-Barbate, que está al 26,5%, y la cuenca mediterránea andaluza, que está cerca del 30%. Por el contrario, la situación de las cuencas del Duero y del Tajo es favorable. La primera, la del Duero, está cerca del 87% y Tajo casi al 74%.
Y la Comisión del Tajo Segura autoriza un trasvase de 81 hectómetros cúbicos para el próximo trimestre y nos vamos hasta una de las comunidades más afectadas por la sequía, la de Murcia. Saludo a doña Sara Rubira, que es la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de esta región. Doña Sara, muy buenos días.
Muy buenos días, César, y muy buenos días a todos.
Situación en Murcia.
Pues tenemos una situación de sequía extrema que sigue afectando a la región de Murcia, bueno, ya por tercer año consecutivo, y bueno, nuestros agricultores y ganaderos de ganadería extensiva lo están pasando muy mal y, bueno, se requiere, ¿no?, de soluciones inmediatas, tanto desde el punto de vista agrario para salvar esas plantaciones, también como medioambiental, para evitar, ¿no?, el avance a la desertificación por el abandono de las tierras.
¿Y cuáles son esas soluciones y de quién dependen? ¿De ustedes, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio para la Transición Ecológica?
Bueno, al final aquí en la región de Murcia no llueve y cuando llueve se hace, lo hace de manera torrencial, y nosotros desde la región de Murcia, el presidente Fernando López Miras firmó un plan de financiación plurianual con las organizaciones profesionales agrarias hace casi 3 meses, donde ahí iban partidas, ¿no?, destinadas para el secano, y le estoy hablando de pérdidas ya de 289 millones de euros en los últimos 2 años. Claro, ahora ya necesitamos también que por parte del Ministerio se nos escuche lo primero, porque nosotros acudimos, en este caso yo como consejera, acudo a consultivos, acudo a conferencias sectoriales, le envío cartas y, bueno, pues no tengo ninguna respuesta por parte del ministro. Es una pena.
¿Del ministro Planas?
Sí, del ministro Planas, sí. Uh-huh. Efectivamente, es al que, bueno, le hemos requerido reuniones. Me consta que todas las comunidades autónomas afectadas por la sequía se la han pedido de manera individual, pero creemos, ¿no?, que es necesario juntarnos todas las comunidades autónomas afectadas por esta sequía, y así lo estamos trabajando desde la región de Murcia. Estamos liderando, ¿no?, con las organizaciones profesionales agrarias a nivel nacional, COA, SAJA, UPA y también la cooperativa agroalimentaria. Y desde la región de Murcia estamos liderando esa reunión que se va a producir en 2 semanas con todas las comunidades autónomas afectadas para exigirle al ministro todos juntos, ¿no?, esa reunión que creemos que es necesaria, porque en el caso de la región de Murcia ya no estamos hablando de salvar cosecha, estamos ya hablando de salvar arbolado.
Y animales.
Y bueno, y los animales que es que ya nos aseguran que ya no tienen agua ni para beber.
Bueno, pues a ver si el señor Planas deja de ponerse de perfil y atiende sus peticiones, aunque mucho me temo que dirá que eso es cosa de transición ecológica, en fin, los enredos.
Bueno, también, César, también se lo hice saber que él como ministro, aunque no lleve la cartera de agua, él también es el ministro de Agricultura y tiene que defender y se tiene que posicionar sobre ese pacto nacional por el agua que estamos pidiendo desde varias comunidades autónomas.
No, pues vamos a ver si hay respuesta. Doña Sara, seguiremos con atención el asunto. Muchas gracias y muy buenos días.
Igualmente, saludo a todos.
Doña Sara Rubira, consejera de Agua y Agricultura de Murcia. Hace falta agua.
Agua para la tierra.
Es decir, que Sicilia afronta la peor sequía de su historia, la isla italiana mantiene el estado de emergencia ante la sequía y las lluvias casi inexistentes del último año. Y hablamos de protestas.
Se aprieta.
Decenas de tractores y cientos de personas protestaron ayer en Valencia a las puertas de la delegación del gobierno en la región. Según las organizaciones convocantes, la Asociación Valenciana de Agricultores y Ganaderos y la COAG, más datos.
Reclamaba medidas urgentes a los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica frente a los problemas como la sequía, las plagas y enfermedades, la superpoblación de fauna salvaje, robos, abusos comerciales, la competencia desleal y las exigencias medioambientales. La protesta concluyó con el vertido de productos valencianos que atraviesan una crisis de rentabilidad, por ejemplo los cítricos, las cebollas, vino, almendras, cereales o arroz.
Y Asaja de Castilla-La Mancha ha anunciado que convocará movilizaciones a finales de septiembre. En esta ocasión exige medidas que acaben con la situación de indefensión que provoca la llegada masiva de barcos cargados de grano a los puertos españoles. Y vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y en esta sección de innovación e investigación tengo el placer de saludar hoy a don Francisco Martínez Arroyo, que fue consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha hasta hace un año aproximadamente. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días, César. Un placer escucharte y hablar contigo y con tus oyentes.
Ha dedicado este año a escribir un libro, El resurgir del agro en 10 retos. Desde el punto de vista de la innovación y de la investigación, ¿cuáles son los retos?
Bueno, el libro de resurgir del agro en realidad son, es la identificación de 10 retos, los 10 retos más importantes del sector. Los he identificado y lo que hago es un análisis de la situación y propuestas de futuro sobre los mismos. Hay muchas cosas de innovación evidentemente presentes en los 10 retos. Fundamentalmente me centraría en una, y es la necesidad de potenciar el relevo generacional. Es una cuestión en la que, bueno, yo he trabajado mucho tiempo, creo que es clave para el futuro del sector agrario. No hemos hecho las cosas del todo bien todavía para que haya jóvenes, chicos y chicas que, bueno, pues renueven verdaderamente el sector agrario, y ellos son clave para esa innovación, para esa apuesta por la tecnología que se debe dar en el campo para que las explotaciones sean rentables. Lógicamente, hablo del regadío, hablo de la necesidad de que haya agua disponible para los agricultores y ganaderos de forma compatible a la preservación del medio ambiente, y para eso hay que hacer un uso muy eficiente del recurso, del agua. Para eso hay que innovar, hay que seguir invirtiendo en innovación, hay que hacerlo desde la administración. Bueno, todas estas cosas están en el libro, que, bueno, resume, como digo, pues los retos más importantes del sector agrario.
¿Algún otro reto?
Bueno, el libro identifico, como digo, esos 10 retos, y algunos más, los quizás los más relevantes, o los que forman un poco el corazón de mi visión sobre el sector agrario, porque el libro básicamente es la visión que tengo personal de qué situación tiene el sector y cuál es su futuro, cuáles son los retos que debe afrontar. Esa fue la propuesta que me hizo el editor Jesús López, de la Editorial Agrícola. Bueno, pues en el corazón del libro está la apuesta por el modelo de agricultura familiar. Agricultores y ganaderos profesionales, pequeñas y medianas empresas, que son la base de nuestro sector agrario. Muchos de los oyentes que nos están escuchando, que trabajan en el sector, representan ese modelo de agricultura familiar. Y yo creo que ha llegado el momento en nuestro país de apostar verdaderamente por ese modelo, de orientar las ayudas, orientar las políticas a la agricultura y ganadería familiar. Y desde luego mencionaba el relevo generacional. Hay dos factores limitantes que conocen bien los agricultores y ganaderos: el acceso a la tierra, el acceso al agua. Yo creo que hay que crear esos bancos públicos de tierra, bancos públicos de agua también. Hay que ser innovador en este sentido, muy disruptivos, para cambiar ese tipo de políticas que ahora mismo no están dando los resultados adecuados. Por supuesto, el libro habla de la necesidad de reforzar la cadena agroalimentaria, de trabajar en los diferentes eslabones de las cooperativas agroalimentarias.
¿Dónde se puede comprar el libro?
Bueno, pues el libro se puede comprar en prácticamente todos los sitios, en el kiosco agrario de la Editorial Agrícola, a través de su página web, pero por ejemplo también en Amazon, en la Casa del Libro, prácticamente en todas las librerías está disponible, y la verdad es que creo que es muy útil para conocer la realidad del sector y ver de qué manera podemos ayudar a que nuestros agricultores y ganaderos tengan un futuro más prometedor.
Don Francisco Martínez Arroyo, que fue consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha, gracias por venir hoy a Agropopular y buen verano.
Ha sido un placer. Buen verano para todos.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
El costo de la vida.
El costo de la vida sube otra vez.
Eso que baja ya ni se ve.
Y las habichuelas no se pueden comer.
El IPC de alimentación subió un 0,1% el pasado mes de junio respecto a mayo, con lo que el incremento respecto a junio del año pasado se sitúa en el 4,2%, Eugenia.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el producto que más ha subido en el último año ha sido el aceite de oliva, con un incremento de más del 50%. Le siguen de lejos las frutas frescas o refrigeradas, que se han encarecido un 14%, y la carne de ovino y caprino un 10%. Por el contrario, bajaron casi un 15% los aceites comestibles distintos al de oliva, y también se han abaratado algo las legumbres y hortalizas frescas y refrigeradas, la leche y los huevos.
Y ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados. Don Iván Álvarez de Asegrain, consultor especializado en cereales. Muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes.
Análisis del mercado interior.
Bueno, pues mira, la mitad sur de España y Valle del Ebro, donde la cosecha ya está casi finalizada, las operaciones de los precios realizados de las operaciones han bajado, tanto cebada como trigo, entre 2 y 3 euros debido a la mayor oferta. Y en la mitad norte, donde la cosecha está empezando, pues las operaciones son escasas y los precios repiten en comparativa semanal.
¿En los puertos?
Pues mira, había una bajada de precios a lo largo de la semana de entre 2 y 3 euros para el maíz y para el trigo, fruto de la mayor oferta que hay a partir del mes de agosto.
¿Y en los mercados de futuros qué pasó ayer después del que saliesen las cifras de LUSDA de las que ya hemos hablado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos?
Pues tal y como has comentado, dado el incremento de producción respecto al mes pasado, pues en el caso del trigo, en Chicago ha bajado para el vencimiento septiembre el 8%, en el caso de París el vencimiento septiembre ha bajado también 7 euros, en el caso de maíz, en Chicago ha bajado un 1% y en París ha subido 2 euros la nueva cosecha de maíz. Y la harina de soja ha bajado un 3% en Chicago.
Pues ya veremos a ver lo que pasa, valga la redundancia, la semana que viene. Gracias, don Iván. Hasta la semana que viene.
Buen fin de semana a todos.
En las lonjas han coexistido las repeticiones de precios con las bajadas, aunque estas han sido menos acusadas que en semanas anteriores. Pasamos al aceite de oliva, Eugenia.
La semana ha cerrado con nuevas bajadas en los precios en origen del aceite. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar recoge descensos de hasta 305 euros en el aceite extra, que se ha situado en un precio medio de 7.173 euros por tonelada. En virgen, la media fue de 6.756 euros, con un recorte semanal de 175 euros. Y en lampante base, un grado bajó 250 euros por tonelada hasta los 6.228 euros. Fuentes de Óleo Estepa confirman esta tendencia bajista con recortes semanales de entre 50 y 250 euros por tonelada, dependiendo de la calidad. Y también la lonja de Extremadura, las cotizaciones han bajado entre 50 y 200 euros en relación con la semana anterior.
En cítricos, el limón Berna repite entre 10 y 20 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en frutos secos, la actividad comercial es mínima a la espera de la nueva campaña que comenzará en agosto. En cuanto a los precios, se han anotado tanto subidas como repeticiones. Ha sido la primera parte del comentario de Mercados Productos Agrícolas. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con el 70% de descuento en la segunda unidad en el Actimel 100 gramos pack de 14. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 2 euros con un céntimo. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 25 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fito esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
8:31 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy y aprovechamos para recordar los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha anunciado la creación de un grupo de alto nivel sobre política vitivinícola. Servirá de foro para abordar los retos a los que se enfrenta el sector y explorar posibles soluciones.
El lunes hay Consejo de Ministros de Agricultura Europeos, el primero bajo presidencia húngara. Esta presentará su programa de trabajo y además se hablará de zonas rurales, comercio agroalimentario y protección de las tradiciones alimentarias europeas.
Todo el territorio de Cataluña ha pasado a ser zona restringida a efectos de la lengua azul después de que se haya disparado el número de focos en la región. Hasta el 8 de julio eran un total de 46.
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el lunes la inscripción del cochinillo de Segovia como indicación geográfica protegida en el Registro Comunitario de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.
Las ventas de tractores nuevos alcanzaron las 4.652 unidades en los primeros 6 meses de 2024, lo que supone un aumento del 14,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según el avance publicado por el Ministerio de Agricultura.
La Asociación Valenciana de Agricultores y COAG convocaron ayer una tractorada en Valencia ante la delegación del Gobierno en esta comunidad y para septiembre Asaja de Castilla-La Mancha ha anunciado movilizaciones contra la entrada masiva de cereales de países terceros.
En el mercado del porcino de capa blanca han parado las subidas en los precios de los animales cebados que llevaban varias semanas al alza. En lechones continúan los descensos.
En las canales de vacuno han predominado las repeticiones. La oferta de animales es corta, pero en estos días veraniegos su consumo desciende. Y pocos cambios en los precios de los corderos ante un mercado con poca oferta de animales, aunque suficiente para cubrir la demanda actual.
Tampoco ha habido variaciones en los mercados de pollos, huevos y conejos. Y decir por último que el consumo de aceite de girasol se ha incrementado cerca de un 40% en los hogares españoles en un año, pero se mantiene por debajo del consumo de aceite de oliva, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Agricultura correspondientes a mayo. El otro día los jugadores de la selección española de fútbol celebraron su última victoria cantando en el autobús, entre otras, esta canción.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta su vida llena.
Que nosotros hemos elegido también como una de las canciones del verano y escucharemos a lo largo de las próximas semanas, como venimos haciendo desde varias. Luego hablaremos del ambiente que se vive en Alemania ante la final mañana del fútbol. Mientras tanto, el concurso tenista español nacido en la Comunidad de Murcia, nos tienen que decir nombre y apellido del tenista español nacido en la Comunidad de Murcia, comunidad que está muy afectada por la sequía. Esa es la pregunta. Están en juego 3 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 40 años de Agropopular, Agropopular 4.0. Y también están en juego 3 lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, entre comillas.
Para abonarse a nuestro Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular y para participar en el concurso de hoy, además de pulsar en seguir, tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular girasol. También les invitamos a que visiten nuestro Instagram con el usuario agropopular. Aunque no se puede participar, tienen a su disposición muchas fotos y vídeos que vamos subiendo.
Pues algo que nos hayan dicho los oyentes.
A través del correo electrónico, Francisco Ayuela está segando trigo en la comarca de Tierras de Campos. Almadelia Hoyos nos da los buenos días desde la Cala del Moral, en Málaga, con 21 grados, cielo despejado y una brisa muy agradable. Manuel María Rodríguez saluda desde Valladolid y Baldomero Álvarez desde Oviedo. A través del Facebook, María Rodríguez participa desde Gijón con un día muy nublado. Mariló Filgueira nos da la enhorabuena por el programa desde Vigo, donde está soleado. Y también nos escribe desde Galicia Javier Colegiato, que comenta que en la isla de Toja tienen un día precioso. Y a través de la red X, el usuario Agricultor Pato comenta que en Monterrubio de la Serena, en Badajoz, sigue sin entrar el verano, lo que está provocando una creciente plaga de mosca del olivo que incide muy negativamente en la calidad del aceite. Espera que suban más las temperaturas. Y José Cruz participa desde Mesones de Isuela, en Zaragoza, donde ya se ven las primeras cosechadoras.
¿Alguna cosa más?
Pues también tenemos participación de Jesús Cerrada, que se sabe la respuesta y lo hace desde Madrid. Responden con acierto Carmen Martín desde Laxe, en La Coruña, Alfonso Navarro desde Campillo de Llerena, en Badajoz, y María Teresa Sánchez desde La Rioja.
Nos vamos hasta La Roda, en Albacete. Saludo a Juan Ramón Armores, alcalde de La Roda y paciente de ELA. Juanra, buenos días.
Buenos días, amigo.
Por fin estás en casa,
qué alegría. Qué alegría escuchar a mi amigo.
¿Estás en casa, digo?
Sí.
Bueno,
que me puso
una gran alegría escuchar a Paco Martínez Arroyo, ex consejero de Castilla-La Mancha, buen amigo tuyo. Bueno, oye, a ver, anoche me decías, esta noche hemos inaugurado un nuevo espacio escénico en La Roda y lo hemos estrenado con el pianista local Oscar Molina y su espectáculo Piano de Cine en el patio de la Posada del Sol. Después de un calor infernal durante el día, no veas qué noche más maravillosa cuando se levantó un poco de aire y escuchando la música. Y al acabar esa intervención, me voy... al acabar esta intervención que tienes ahora, me voy a una de las cosas que más me gustan de ser alcalde. Me dices, voy a casar a Vanessa y José Carlos. Un momento muy bonito poder participar de un día tan especial en la vida de una pareja que se precipita.
Eso es, bueno... Al final en la vida, en la precipitación, como dices tú, es parte del aprendizaje. Para mí es un día muy especial, ya que participar en la ceremonia de dos novios que pasan a ser esposo y esposa en el momento de eso que llenan de alegría.
Oye, Juanra, ¿lo que más te gusta de ser alcalde es justamente celebrar bodas?
No, es una de las cosas que más me gusta. No sabía decirte.
¿Cuál?
La general, cuando hay alguien ha solucionado
un problema.
Eso es mi filosofía. Lo que me hace más feliz es ayudar a quien necesita esa ayuda.
Eso. Oye, pues vete por la sombra, porque según nos ha dicho el hombre del tiempo, va a hacer calor.
Mamá mía, en esta zona, el calor que hace.
Un abrazo, Juanra, buena semana.
Un abrazo, igualmente.
Hasta luego. Nos vamos desde La Roda a Bruselas, pero antes un consejo.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio.
Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
La próxima semana es clave para Úrsula von der Leyen.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando? Hemos matado la pava.
Úrsula debe estar en la cocina gestionando el guiso de sus apoyos, a ver si logra los apoyos necesarios para continuar como presidenta de la Comisión Europea. Lo sabremos a lo largo de la semana que viene. No lo tiene fácil, a pesar de que en teoría cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular Europeo, de los socialistas y también de los liberales de Macron y compañía. Y es que el voto es secreto y alguno que esté enfadado con la gestión de Úrsula pues puede dar la sorpresa. En fin, lo veremos. Y la próxima semana, importante también en el Parlamento Europeo, además de por la votación de Úrsula, porque tendrá lugar la sesión constitutiva del nuevo Parlamento Europeo y nos lo va a contar nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma Suino.
Los 10 mandamientos santos te vengo a cantar, Paloma, para que de mí te acuerdes y me tengas en memoria.
Paloma García Ovejero, muy buenos días.
Muy buenos días. No, qué bonito himno.
No me había percatado yo de tu segundo apellido, muy apropiado para este programa.
Hombre, hombre, los García son de Peroniel del Campo, Soria, familia de escaladores.
¿Y los Ovejeros?
Pues de Cebolla, Toledo, y no sé de dónde viene.
A ver, ¿qué nos espera la próxima semana que habrá que prestar atención?
Bueno, como bien dices, la gran cita es el jueves a la 1:00 p.m. Votación en el Parlamento de Estrasburgo, secreta, sin disciplina de partido, nueva presidenta de la Comisión o no. Úrsula von der Leyen, efectivamente, no se ha metido más tiempo en la cocina en toda su vida. Vive de reunión en reunión, a puerta cerrada, con un partido, con otro, y aún así, César, no lo tiene asegurado. Se supone que están intentando hacer una coalición todavía, una especie de cordón sanitario, populares, socialistas, liberales. Vamos a ver qué pasa con la derecha de ECR, los de Meloni. Ya sabes que aquí crecen grupos a la derecha de la derecha cada día. Pero si no se define antes del 18 de julio, lo va a tener muy difícil. Eso sí, queda septiembre. O sea, que esta semana no lo consiga no quiere decir que no vaya a ser la próxima presidenta, que no vaya a repetir mandato. Pero bueno, las citas son el lunes, elección del presidente del Parlamento, ¿sí?, que se presupone repite Metsola. El martes, cargos ya menores, los cuestores del Parlamento, por ejemplo, ya, pues casi te diría relleno. Y el jueves 18, por la mañana el debate, ella tendrá que defender por qué quiere repetir. Y a la 1:00, votación. Va a estar muy divertido, ya lo verás.
Pues esperaremos con atención lo que suceda allí. Lo contaremos la semana que viene, si te parece bien, Paloma.
Será un honor, como siempre, Lumbreras.
Gracias, un beso.
Otro.
Y esta semana los principales grupos políticos han llegado a un acuerdo sobre el reparto de las presidencias de las comisiones parlamentarias. La de Agricultura será para el grupo de los conservadores y reformistas, el grupo de los eurodiputados en los que están los de Meloni, y la de Medio Ambiente para los socialdemócratas, Eugenia.
Y las competencias de la Comisión de Medio Ambiente, que incluye también las de Salud y Seguridad Alimentaria, se van a quedar como estaban. En algún momento se había hablado de extinguirla de en dos, por un lado Medio Ambiente y por otro lado Salud y Seguridad Alimentaria.
El próximo lunes hay Consejo de Ministros.
Sí, será en Bruselas, es el primero bajo presidencia húngara y esta va a presentar su programa de trabajo y además se va a hablar de zonas rurales, comercio agroalimentario y protección de las tradiciones alimentarias europeas.
Y la Comisión Europea ha anunciado la creación de un grupo de alto nivel sobre política vitivinícola.
Este grupo servirá de foro para abordar los retos a los que se enfrenta el sector y explorar posibles soluciones. Estará compuesto por representantes de los Estados miembros y se reunirá al menos 3 veces antes de publicar sus conclusiones y recomendaciones sobre el futuro de la política vitivinícola comunitaria que se espera a principios del año que viene.
Y del vino al ovino. Hablamos de los precios de la leche.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos.
La leche de oveja mantiene la tendencia contraria a la de cabra y su precio sigue subiendo. Se sitúa en 1,5 euros por litro en mayo, un 7% más que un año antes. La producción bajó y también el número de ganaderos. Fueron 2.779, un 7,7% menos que en mayo de 2023. ¿Y qué ha pasado con el precio de la leche de cabra?
Pues que mantuvo en mayo la tendencia a la baja que se viene observando prácticamente desde principios de año. En ese mes se situó en una media de 87,1 céntimos de euro por litro, lo que supone un descenso del 11% respecto a mayo de 2023, y ello a pesar de que la producción también continúa bajando. Cae asimismo el número de ganaderos. En mayo fueron 3.966 productores, que son un 6,4% menos que en el mismo mes de 2023.
Y habrá que felicitar a los de Segovia. El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el lunes la inscripción del cochinillo de Segovia como indicación geográfica protegida en el Registro Comunitario de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.
La zona geográfica de producción abarca toda la provincia de Segovia y la comarca de La Moraña, en Ávila. Allí nacen los animales y se lleva a cabo el proceso de cría, sacrificio y despiece de los mismos.
Pues ahora vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, repetición de precios, los animales cebados y los lechones continúan bajando. Y en el porcino ibérico, decir que continúan las subidas, tanto en Salamanca como en la lonja de Extremadura. ¿Qué ha pasado con el vacuno para sacrificio?
Mercado equilibrado entre oferta y demanda y, por tanto, estable en los precios de la mayoría de las lonjas, a excepción de Binefar, que ha vuelto a recoger una bajada de un céntimo en los machos. Fuentes del sector destacan que la estabilidad del mercado se debe a las salidas de carne y animales vivos al norte de África, ya que en el mercado interno estamos ante el periodo de menor consumo del año. La oferta de animales es corta y no hay animales pasados de peso que presionen los precios a la baja porque salen de manera inmediata a terceros países, principalmente Argelia. A esto hay que sumar la demanda de animales vivos de Marruecos y de Egipto.
En ovino ha habido pocos cambios en los precios, pocas variaciones en la mayoría de las lonjas nacionales, ante un mercado con una corta oferta, pero suficiente para cubrir la demanda actual, a la espera de la evolución tanto en el mercado nacional de cara al periodo vacacional como de las ventas en el exterior. En Albacete, repetición de precios, salvo los animales más grandes, que bajaron algo. Y en Murcia, vamos a dar los precios del cabrito, entre 7 y 9 kilos, entre 6,22 y 6,28, con subida de 25 céntimos de euro. Y el cabrito de 9 y 12 kilos, entre 4,7 y 4,8 euros. Y vamos con el complejo erótico, el pollo.
Nueva semana de repeticiones en los precios del pollo, que oscilan entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo, aunque las altas temperaturas ya comienzan a notarse en el peso de los animales. De cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios.
¿En conejos qué ha pasado?
En este mercado los precios se mantienen sin variaciones una semana más, entre 2,20 y 2,35 euros por kilo vivo, a pesar del esperado recorte de la oferta a medida que aumentan las temperaturas.
Y por último, los huevos.
Este mercado se mantiene poco activo, como es habitual en esta época del año, y los precios repiten en todas las clasificaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Escuchamos un consejo y luego hablamos de la reducción de la jornada laboral y de otras cosas.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos contramuslos de pollo ahora por 3,29, ahorras un 17%, y tomate rama por 0,99, ahorras un 41%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
El soy currante.
Soy currante y tiro pa'lante. Lo que como me lo gano con el lomo.
Nos acompaña Juan José Álvarez, el experto en temas laborales de Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Querías hablar de las repercusiones de una posible reducción de la jornada laboral para el sector agrario.
Efectivamente, ya que en estos días se está negociando esta posible reducción de la jornada por parte del gobierno y la... y los interlocutores sociales, en el sector agrario repercute directamente. Principalmente podría haber un incremento de costes sociales, es decir, de los costes salariales y los costes de seguridad social, es decir, hay un incremento salarial encubierto de todas, eso va a pasar. Por otro lado, va a haber mayor dificultad para las campañas agrícolas, es decir, dificultad para encontrar mano de obra. Ya que teníamos esa dificultad añadida, tendremos todavía mayor dificultad con esta reducción de la jornada. Estamos hablando que si al año hay que hacer 1.820 horas, hablaríamos con esta reducción de 1.712. en este caso para el campo sería una medida, por lo tanto, muy perjudicial. Y luego el tercer factor importante es que se rompe la negociación colectiva y los convenios colectivos. Es decir, ya se deja por parte del gobierno, todo se negocia por Real Decreto, ya tenemos la jornada con esta reducción de jornada, tenemos el salario con esa subida del salario mínimo interprofesional y tenemos la contratación con la reforma laboral que ha sido un bodrio para el campo. Por lo tanto, ¿qué va a dejar este gobierno negociar con los sindicatos? Como no sea ya la serie que tengamos que ver en Netflix, no nos queda nada más.
Gracias, Juanjo. Víctor Juste, Foro Interalimentario, ¿quieres decir algo? Buenos días.
Buenos días.
Pues ya está, gracias. Vamos a Berlín.
Es tarde de fútbol, cuánta expectación. Va a empezar pronto el partido que será de emoción. Y ha sonado el pito.
No podíamos dejar de referirnos a la final que se celebra mañana. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Buenos días, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, dinos el horario del partido y dónde se celebra y el ambiente que hay.
Bueno, a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Berlín, aquel que construyó Hitler para las Olimpiadas de 1936 y que hoy está más o menos igual, es decir, la reforma ha respetado muchísimo lo que es el edificio histórico y el ambiente, pues un ambientazo, muchísima emoción, un ambiente muy festivo que no es normal, que las grandes ciudades alemanas son de todo menos fiesta. Y estos días la verdad es que se vive una auténtica fiesta con gente de todo el mundo, muchísimo bullicio. Los alemanes, si te digo la verdad, que quienes viven aquí están ya un poco deseando que acabe todo esto porque es el día a día es invivible, claro, sobre todo desde que los eliminaron a ellos.
Eso te iba a decir, que cómo se lo han tomado, que se han perdonado ya los españoles.
Bueno, ahí hay una mano que sigue estando en boca de todos, pero lo que estamos viendo ya a medida que pasan los días es que se está ensalzando muchísimo la selección española. Bierhoff acaba de decir que esto es otra era del fútbol que está a la que está dando inicio la selección española. Se pone el fútbol español por las nubes, no sé si como consolación, por decir, bueno, nos han derrotado, pero es que esto es un fenómeno que supera a todo, o si realmente técnicamente se pudiera decir. Yo ahí me abstengo, porque sabes que yo, futbolera, lo justo, ¿no? Pero bueno, sí que se está hablando del fútbol español como un fenómeno aquí en Alemania.
¿Hay mucho ambiente de españoles en las calles?
Mucho, sí. Mucho. Mira, yo no conozco a ningún español que viva en Berlín y que no tenga gente en casa estos días que se ha venido desde todas partes de España. Es difícil encontrar alojamiento en Berlín ahora y sobre todo prohibitivo. Y entonces están las casas en estado de hacinamiento de gente que viene con entrada o a intentar conseguir una entrada en el último momento. Hay reventa, hay precios exorbitantes y todavía se espera que mañana, o sea, que a medida que llegue la hora del partido bajen un poco, ¿no? Que quien compró esas entradas hace, qué sé yo, meses, cuando salieron a la venta y las intenta vender ahora por miles de euros, pues cuando vea que quedan 3 horas para el partido y que no la ha vendido, pues ya ponga un precio un poco más razonable. Es decir, hay incluso españoles que saben que no pueden entrar en el partido, pero que se arriesgan a verlo en las pantallas gigantes de la milla de los fans, que está instalada en Tiergarten. Tú conoces, sí, Berlín, pues ese parque gigantesco que hay en el centro de la ciudad. Es todo para los fans. Y bueno, al resto de la población le dificulta bastante el día a día, porque es que no hay forma de moverse, de cruzar. Los trenes están abarrotados, el transporte urbano, no, el tráfico, imposible todo. Pero bueno, si al final ganamos, que vamos a ganar, pues habrá merecido la pena el sacrificio.
Oye, ¿tú vas a ir a pesar de que no eres muy aficionada?
Pues sí, bueno, una cosa es el fútbol, otra cosa es España. Y sí, pues estando aquí y además teniendo la facilidad, tú sabes que el periodismo da muchos disgustos, pero alguna vez te da una alegría, pues mira, esta vez como periodista estoy acreditada y voy a poder entrar al partido.
Pues nada, que lo disfrutes y a ver si mañana, después del partido, suena el Viva España, pero en alemán, con el que te despedimos siempre.
Seguro que sí, César, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego.
Spaß.
Lucía Díaz ha ejercido y de explotadora, se ha traído a su sobrino para que haga los vídeos y los ha estado haciendo. Buenos días, ¿cómo te llamas?
Alejandro, buenos días.
¿Qué tal, Alejandro?
Muy bien.
¿Te sabes la respuesta al concurso que hemos planteado hoy?
Sí, sí.
A ver, dila.
Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz, esa es la respuesta a la pregunta que estábamos planteando en el concurso. Eugenia, danos los ganadores del concurso.
Pues han sido Carmen Martín desde el AXE en La Coruña, que escribía a través de Facebook, Agustín Figares desde Padul en Granada por nuestra página web y Marcelino Martín Ortiz por la Red X.
Pues enhorabuena a todos ellos. Oye, ¿te animas a venir más días?
Pues si me invitan, pues sí.
Bueno, díselo a tu tía. Yo te doy permiso para entrar. La que te tiene que costearlo luego es tu tía.
Vale.
Oye, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Lo que has vivido ahora delante del micrófono, antes cuando has estado allí?
Bueno, ahora delante del micrófono, ahora estoy un poco nervioso, la verdad.
No se te nota.
Pero atrás, con las redes, es un poco lioso, ¿no? Porque es bastante trabajo publicar todo. Pero, bueno.
Sí, te he tenido completamente explotado. No me había percatado yo de eso. Bueno, pues nada. Oye, vuelve. ¿Cuántos años tienes?
13.
Pues vuelve por aquí cuando quieras.
Vale.
Vamos a ir terminando. Y que suene la sintonía. La sintonía de Agropopular en versión en clásica. Desear mucha suerte a Carlos Alcaraz, por supuesto, la selección española de fútbol de cara a los compromisos de este fin de semana. Y recordar a todos ustedes que tienen nuestra página en internet actualizada, agropopular.com. Pueden entrar ahí a cualquier hora del día y de la noche y estarán las últimas noticias. Volvemos la semana que viene y hasta entonces reciban el saludo de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo y cuídense del calor que viene.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón entre 2 y 3 kilos a 8,95 euros el kilo. Hasta el 14 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.